noites a todos. Vamos a buscar Lucas capítulo 17. Aquí hay algún hombre que tenga un sueño, una ilusión o la esperanza de algo. ¿Algún hombre? Las mujeres ya veo que las mujeres tienen más sueños. ¿Pero hay algún hombre que tenga ilusión o esperanza o esté esperando algo, o le ilusione algo, o le guste algo? A ver, Jota, ¿qué es lo que te ilusiona? ¿Qué sueño tienes? Corto, una palabra.
Que se extienda el Evangelio.
Que se extienda el Evangelio por las aldeas. ¿Alguien más tiene otro sueño? Somos familia, ¿no? ¿Eh? Yo cuando estoy con mi familia, la vergüenza se marcha, pues se queda en la puerta. Cuando entro en casa de mis familiares, soy quien soy y la vergüenza desaparece. Eso es algo que no sé qué nos pasa, como es verdad, que a veces como que nos da vergüenza ciertas cosas, expresarnos o ser como somos cuando estamos juntos. Somos lo que somos y ya está, y nos amamos como somos. Entonces, a veces, cuando, bueno, surgen cosas así, ¿y por qué la gente no dice? ¿Porque alguien, cuando está con su familia a la mesa, se calla? ¿Por vergüenza? No, ¿no? Bueno, yo sé que todos los que estamos aquí, todos tenemos sueños o esperanzas o ilusiones. Bueno, esperanzas... Todos. Y los que conocemos a Cristo más. Pero bueno, después vamos a leer y vamos a... ¿Por qué hago esta pregunta, no? Porque narra la historia de personas que son como nosotros, personas normales, con sueños, con ilusiones, con esperanzas, con vidas, con trabajos, con hijos, con padres, con familia. Bendito seas, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu presencia, Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias, como dice María, porque tú siempre estás obrando, Señor. No lo dice ella, lo dice tu palabra, Señor. Tú siempre estás obrando, Señor, y... Queremos entregarte este momento a ti para que sigas obrando, esta vez en nuestras vidas, Señor. Pudimos ministrarte, pudimos cantarte, pudimos alabarte, darte gloria, porque realmente tú te lo mereces todo, Señor. Y si algo somos, si algo soñamos, algo tenemos, Señor, es gracias a ti, Señor. Te revelaste nuestras vidas y nos diste una vida diferente y una esperanza diferente a la que teníamos, Señor. Pero entendemos que, Señor... Que mientras estamos aquí, tú quieres seguir moldeando nuestras vidas, seguimos estando en tu rueda, en la del alfarero, para que tú nos moldees, Señor, y te pido que así sea, Señor. Que tú, de alguna manera, nos hables, pues, lo que sea, Señor, no sé cómo va a fluir la cosa, Señor, pero que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que ministre a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el capítulo 11. La historia de 10 personas como nosotros, ¿vale? Dice que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Lo tenemos? ¿Estamos ahí? Y alzaron la voz diciendo, ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros! Y cuando él los vio, les dijo, ¡Id! Mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, cuando fueron limpiados, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este no era judío, era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Le dijo, levántate, samaritano, vete, tu fe te ha salvado. Pues, ¿por qué digo que eran 10 personas como nosotros? Porque eran 10 personas que un día enfermaron. La lepra se contagiaba hereditariamente o se contagiaba con el contacto. Y eran personas, pues eso, como nosotros. Tendrían alguno de ellos quizá estuviera esperando un niño. Otros estarían casados. Otros tendrían chavales, algún chaval habría como Esteban. Otros tendrían pues una huerta y un campo para labrar o un ganado para cuidar. Y bueno, los que tenían hijos soñarían con sus hijos y les gustaría todos los días al volver de trabajar pues poder jugar con ellos o no sé. Antes de salir a trabajar, lo que hacemos muchas veces los padres, vamos a su habitación, le damos un beso, marchamos. Le gustaría estar cenando seguramente a muchos de ellos con sus mujeres y pasando un rato contando cómo fue el día. Bueno, vidas normales, ¿no? Como cada uno de nosotros. Pero un día todo esto se truncó. Un día cogieron la lepra. Ya lo escuchamos muchas veces, todas las personas que tenían lepra en aquellos años, como medida de protección para el resto de la comunidad, era expulsada de la sociedad. Según avanzaba la lepra, pues algunos le caían dedos, o miembros más grandes, quizá oreja o partes de la cara, y no podían estar con sus hijos. No podían estar contándole sus historias de cómo había ido la cosecha durante el día a sus mujeres. No podían atender a sus rebaños. Y tenían que estar apartados. Y cuando se acercaban a alguien o alguien se acercaba a ellos, ellos tenían que ir gritando por la calle, ¡leproso, leproso, leproso! Y la ley no les permitía acercarse a más de 30 metros. Tenían que estar a 30 metros de distancia de cualquier persona que estuviera sana. Tenían que llevar su relación con sus mujeres a 30 metros. Su relación con sus hijos los tenían que verlos crecer a 30 metros. No podían abrazarlos. Se entendían con ellos a gritos. No se sabe bien cómo hacían para vivir. Seguramente en sitios donde tiraban los que estaban solos, donde tiraban basura y ellos se alimentaban ahí, vivirían allí cerca. Otros, pues, sus mujeres, sus hijos, sus padres, les traerían comida allí a donde, cerca de donde ellos estaban. En el mejor de los casos. Pero la realidad es que vidas normales son truncadas a causa de una enfermedad. Bueno, esta enfermedad en la Biblia está muy relacionada con pecado, pero yo no quiero entrar por ahí, porque lo sabría que sería como consecuencia del pecado y los otros enfermaban porque enfermaban como enfermamos todos. Pero en un momento determinado de sus vidas, estas personas empezaron a escuchar. Empezaron a escuchar que había un hombre que se llamaba Jesús. Empezaron a escuchar que ese hombre era un maestro que tenía capacidad para guiar a las personas en los caminos de Dios. Era más que un maestro entendido en lo que estaba pasando, era un maestro global, era un maestro con mayúsculas. Era un hombre que era capaz de sanar a las personas. Ellos habían oído porque un poquito antes, en Lucas 5, habla de que un leproso que era vecino de esta gente, ahí en Galilea también, había sido sanado. Y ellos habían escuchado de todo esto. Habían escuchado de que como ese Jesús había sanado a otras personas. A todos los que traían junto de él estaban siendo sanados. Otro había sido sanado de lepra. Otro había sido sanado de una mano seca. Y todos estos habían sido sanados antes de que los leprosos fueran sanados. Entonces ellos habían escuchado. Y claro, cuando uno escucha de esas cosas, como que empiezas a soñar, ¿no? Yo cuando llegué al centro de rehabilitación también empecé a escuchar de que había un Jesús que te podía transformar la vida. Y yo no creía en él. Pero sí que en tu interior empiezas a soñar y empiezas a darle vueltas a la cabeza y dices, ¿y si es verdad? ¿Y si es verdad que ese Jesús existe? ¿Y si es verdad que ese Jesús existe y por cualquier cosa de la vida me sanara y yo pudiera restaurar todas aquellas cosas que había perdido? ¿Y si es verdad? Y bueno, ya que un día alguien me dijo, si quieres tener lo de Jesús, pídeselo. No hay más que eso, pídeselo. Me acuerdo perfectamente, en aquella habitación, bueno, con mis cosas, eso es un tema más largo, ya lo conté una vez. Yo dije, si de verdad existes, quiero que me sanes y quiero que me cambies. Y en esta misma situación estaban todos estos. Estas personas empezaron a escuchar de que Jesús iba a pasar por allí, por donde estaban ellos mal viviendo. Y cuando escuchan esto, es como si se le enciende una luz. Algo en sus mentes empieza a soñar. Lo que habían soñado empieza a poder verse de alguna manera. Estaba cada momento más cerca. Seguramente al ser 10, alguno de ellos dudara, ¿no? Porque siempre pasa así. Dice, oye, ¿qué está pasando? Ah, venga, hombre, ¿cómo? No era uno, eran 10. Porque siempre que hay un grupo de personas, pues unos como que dudan, otros tiran de los otros para adelante y otros le dirían, que sí, hombre, que sí, que sanó al otro. Que si sanó al otro, seguramente nos puede sanar a nosotros también. Y unos inflaban la fe de los otros. ¿Viste como cuando estamos juntos, que uno está desanimado, pero cuando se junta con otros creyentes, como que te inflan la fe, ¿no? Y sales creyendo un poquito de que es posible que las cosas pasen. Si alguien te dice, es que yo ya lo viví y a mí se me solucionó el problema, como que te anima, ¿no? ¿Sabes? Cuando estás con tristeza o cuando estaba, se hizo la iglesia, que venían las madres con los chavales con problemas de drogas, pues seguramente unas madres dirían, vente que mi hijo se sanó, vamos allá. Y, ah, venga, hombre, ¿qué va? Sí, ya lo intenté todo, lo llevé aquí, lo llevé allá, me arruiné. Que te vengas. Esta gente seguramente pasaría lo mismo. Unos animaban a los otros. Pero la realidad es que no se podían acercar a más de 30 metros. Sabían que Jesús pasaba por allí y a 30 metros tenían que hacer algo para llamar la atención de ese Jesús que era la única esperanza que les quedaba. Yo me imagino a esta gente, seguramente ellos tenían que presentarse delante de sacerdotes, seguramente ya habían ido, a ver si esta vez pasa, a ver si esta vez cuela, o a ver, ¿hay algún polvo para echarme así por encima para que no se me vea tanto? Claro, ellos querían volver a vivir lo que vivían. Y cuando estás en una situación desesperada lo intentas todo, absolutamente todo. Y lo digo porque lo viví. Todo lo que te cuentan lo intentas. Y esta gente seguramente lo intentó todo, pero la realidad es que estaban a 30 metros y de esos 30 metros no podían pasar. Tuvieron que empezar a gritar, Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y es en ese momento que pasa algo que es sorprendente. Porque Jesús no los sana inmediatamente. Jesús les dice, vais y os presentáis delante de los sacerdotes. ¿Acaso Jesús no tenía poder para sanarlos en el momento? Pero sin embargo le dice, no, os vais y os presentáis delante del sacerdote. Después vamos a lo que yo pienso sobre esto. Dice que los 10 comenzaron a caminar hacia donde estaban los sacerdotes. Esto dice muchas cosas, hermanos. Los 10 empezaron a caminar porque los 10 tenían claro que Jesús era maestro. Lo tenían clarísimo. Los 10 tenían claro que lo que decía el maestro se podía cumplir. Los 10 creyeron. Y aún fueron más allá. Los 10 obedecieron. Yo muchas veces no puedo decir eso. Pero tú imagínate el tamaño de la fe que tenían estas 10 personas. Los 10. Creyeron, obedecieron. Y tenían claro algunas de las cualidades y características de Jesucristo. Los 10 sabían, lo tenían claro, que antes que llegaran a junto al sacerdote, los 10 iban a ser sanados. ¿Por qué tenía que ser antes? Porque si no, el sacerdote los iba a mandar para casa otra vez. No iban a tener que estar esperando allí en la puerta a ver si me sana, a ver si no me sana, a ver si ahora me dice que sí, ahora me dice que no. Ellos sabían que cuando llegaran al sacerdote, ellos iban a ser sanados. Qué fe, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Si me preguntaran, ¿tú tienes esa clase de fe? No sé si levantaría el brazo, ¿eh? Ellos sabían que en el momento en el que tuvieran un encuentro con el sacerdote, su restauración iba a ser completa, que sus vidas iban a ser restauradas, que iban a volver a poder acariciar a sus hijos. Los que en algún momento tuvimos que vivir lejos de nuestras familias, algo de esto sabemos. Yo solo tuve que estar 9 meses, pero hay gente que está por años sin poder estar con su padre, con su madre, con su hijo. Para que podamos entender un poquito el alcance de lo que estamos hablando. Lo único que les separaba de poder vivir sus sueños, de poder vivir con sus familias, de volver a ser quienes eran, era un requisito: presentarte delante del sacerdote y un ritual que duraba, parece ser, que 8 días. Desde que tú te presentabas, empezaban todos los ritos, todas las comprobaciones y todo, al cabo de 8 días tú podías volver a donde habías vivido. Pero dice la palabra que justo en el momento en el que son sanados todos, hay uno que vuelve. La palabra no dice que este uno se presentara delante del sacerdote, porque no fue sanado cuando se presentó delante del sacerdote. Él iba a llegar al sacerdote sano. Dice, justo en el momento, entonces uno de ellos, viendo que había sanado, justo en el momento en el que ve que es sanado, dice que vuelve. No va junto al sacerdote. Cuidado, ¿eh? Sus sueños estaban después del sacerdote. Sus ilusiones estaban después del sacerdote. Su familia estaba después del sacerdote. Pero él dice que vuelve. Pero no vuelve de una manera cualquiera. Dice la palabra que vuelve gritando. Todos los que estaban a su alrededor se estaban enterando de que él estaba dándole gloria a Dios. ¿Te lo imaginas? Por las calles, por donde tuviera que pasar, volver a donde estaba Jesús otra vez. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Dios es infinito! La canción última que acabamos de cantar. Poderoso, iba por la calle. ¡Ah! ¡Majestad! ¡Poderoso! ¿Tú te acuerdas cómo actuabas después de que tuviste tu primer encuentro con Jesús? Y hace algo asombroso, nada más se encuentra con Jesús. Dice que se postra sobre su rostro. Así. No se postra así, ni se postra así. Al suelo. Yo no sé latín, ni griego, ni nada de esto. Pero sí sabía que había una diferencia entre esa forma de postrarse y otras. Cuando la Biblia habla de esta forma de postrarse, está diciendo que la persona que se postra de esa manera está reconociendo la deidad de Dios. Está reconociendo a aquel que está delante suya como Dios. ¿Veis la diferencia? Los primeros que estaban llenos de fe, que sabían que aquel era el Maestro, pero no sabían que era Dios. Dice que este se postra a tierra a dar gracias. Esto es impresionante. Dice que por eso Jesús hace unas preguntas, como quien dispara al aire, pero no eran unas preguntas como quien dispara al aire, sino que eran unas preguntas para que nosotros le encontremos respuesta a esas preguntas. Porque él sabía perfectamente dónde estaban los otros que no se habían dado vuelta. Sabía perfectamente las respuestas a las 3 preguntas. Pero después de estas preguntas dice, vete, tu fe te ha salvado. cuando Jesús le está diciendo, vete, lo que me está enseñando a mí es que este hombre era un hombre que tenía a dónde ir. Que Jesús tenía un propósito con él al lugar al donde tenía que ir. Que Jesús tenía un plan para con él. Porque si Jesús quisiera utilizarlo de otra manera, le hubiera dicho, quédate conmigo y vamos. Entonces me está diciendo que era una persona exactamente igual a los otros nueve. Tenía dónde ir, tenía quizá familia, quizá negocios, quizá algo tenía dónde ir. Una casa, no lo sé. Pero había algo diferente en este hombre con respecto a los otros nueve. Este hombre tenía, aparte de agradecimiento, tenía una fe diferente. La fe que tenían los otros nueve era una fe verdadera, era una fe positiva, pero era una fe que no les llegó para poder alcanzar salvación. Sí fue una fe que les sirvió para alcanzar restauración, pero no salvación. Yo creo que es por esto, por lo que Jesús les dijo, ir y presentaos al sacerdote. Porque quería hacernos ver a nosotros que hay dos tipos de fe diferente, entre otras. Pero hay un tipo de fe que cree que Jesús es un maestro, que cree que Jesús puede sanar. Pero se queda ahí. Después hay otro tipo de fe que cree exactamente lo mismo, que Jesús es un maestro, que Jesús puede sanar, pero también cree que Jesús es Dios. Y yo veo muchas veces personas que tienen una fe que saben que Jesús puede, que es maestro, y se guían por lo que Jesús dice. Creen que Jesús puede sanarlos. Y se acercan a Jesús pidiéndoles que les sane. De hecho, todos los que llevamos aquí un tiempo hemos visto personas así. Y muchos hemos visto personas que en la misericordia de Cristo, Jesús les soluciona el problema que tengan. Sea que estén enfermos, sea que tengan problemas en el matrimonio, sea que estén sin trabajo, sea que se sienten solos, lo que sea. Y Jesús, al igual que hizo con estos 10, coge y los sana, coge y los restaura. Pero hay una gran distancia entre ese tipo de fe y una fe que cree que Jesucristo es Dios. Una fe que cree que, aparte de ser Dios, el único lugar que me queda a mí, después de haber tenido un encuentro con Él, es a sus pies. Reconociéndolo como Dios, como Señor, dándole gracias y gritándole a todo el mundo que Dios es Dios. Esta persona se volvió de todo lo que eran sus sueños, de todo lo que era su familia, de todo lo que estaba por delante. Él se volvió. Y se puso a los pies de aquel que le había dado la vida. ¿Por qué los otros nueve no se dieron la vuelta? Esos nueve querían seguir ellos dirigiendo sus vidas. Esos nueve probablemente llegarían a la sinagoga o a donde fueran y dirían, Jesús me sanó. Y todos los que los escucharan se quebrantarían y llorarían, porque Jesús los sanó. Pero la realidad es que no habían conocido 100% a nuestro Señor Jesucristo. Puede ser que a veces vivamos de esta manera. Puede ser que a veces nos acerquemos a Jesucristo para que solucione nuestras problemáticas y que nosotros seamos los que queremos dirigir nuestras vidas. Y contamos nuestros testimonios y la gente se quebranta y pensamos que conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero la realidad es que a veces pareciera como que solo conocemos una parte de Él. Y no dejamos que Él sea Señor de nuestras vidas. Es que Jesucristo quería cortarles en algo a los 9 sus vidas. No. Lo que estas personas no entendieron es que la sanidad era la base de su salvación. La sanidad era como la piedra donde se podía apoyar la fe para que esta fe creciera, para poder entender que aquel que les había sanado era Dios, era su Señor, su Salvador. Y a veces recibimos la bendición pensando que ese es el fin. Y el fin no es ese. El fin es que nuestras vidas glorifiquen a gran voz a aquel que nos salvó. Al samaritano le fue dicho que se marchara. Todo lo que le estaba esperando allí estaba. Pero primeramente buscó el reino de Dios y su justicia, reconociéndolo como Señor. Y todo lo demás le fue añadido. Y cuando habla este versículo, pareciera que habla de dinero. Y es verdad, nombra el dinero, pero habla de todo en la vida. Y a veces nos dejamos guiar tanto por aquello que nos gusta, nos envuelve tanto aquello que es nuestro sueño, que nos olvidamos cada mañana de venir corriendo y ponernos delante de aquel que es la base de todo. Yo sé cómo era antes de conocer a Cristo. Y podría ir a vivir mi sueño sin Cristo. Él no me va a atar. No me llegan los dedos de las manos para buscar los adjetivos que me calificarían o que me calificaban como un desgraciado. Pero tengo que volver todos los días a reconocer que eres mi Salvador, que eres mi Señor, a darle gracias, a arrepentirme y a pedirle que me ayude para salir a la calle cada día. Que Dios os bendiga.